Bueno, ¿me escuchan? Muy bien, ahí está, excelente. Pues muy buenas noches, ya escucharon mi nombre, el hermano Andrés, y pues es un placer también y un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Bueno, creo que por la gracia de Dios todos los que estamos acá tenemos una familia, pertenecemos a una familia, ya sea que seamos los esposos o hijos, tíos, padres. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en una familia, en un lugar al cual pertenecemos, en el cual encontramos amor y protección. Y la realidad es que la familia es idea de Dios. Él ha diseñado, la ha creado, incluso Él ha establecido los diferentes roles en la familia, ¿no? Al padre le ha sido dado el rol del liderazgo, un liderazgo sacrificial, ¿no? Como el de Cristo, que da su vida por su familia. También a la mamá le ha dado el rol de la ayuda idónea, de seguir el liderazgo de su esposo. Y a los hijos, pues les ha dado el rol de la obediencia a los padres, el respeto y la obediencia a los padres. Y Dios no solo es el creador y diseñador, sino que también es el sustentador. Porque cada día que vivimos, cada día que Dios nos regala, podemos ver las bendiciones de Dios en diferentes ámbitos, en la salud, en lo material, en lo espiritual. Sin duda, si estamos aquí hoy, pues es por su gracia, ¿no? Si el día de hoy estamos acá es porque Él nos ha guardado de todo mal. Y Dios no solo es el creador y el diseñador y el sustentador, sino que, bueno, si Él es todo esto, si Él es el dueño de todo esto, ¿cuál debería ser nuestra respuesta como familia, no? Si Él nos ha diseñado como familia, nos ha creado, nos ha unido, pues la realidad es que cada familia debería de presentarse delante de Dios todos los días para adorarlo. De hecho, Dios demanda esta adoración. En Malaquías 6:1, el Señor dice, el Hijo honra al Padre, el Siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? En este pasaje Dios llama a su pueblo y le reclama, ¿dónde está mi adoración? ¿Dónde está mi respeto como el padre que soy? Entonces Dios está usando la figura del padre de familia que es respetado en su hogar y Él está demandando la honra de sus hijos, de las familias. Prácticamente, ¿por qué no están presentándose delante de mí para adorarme, ¿no? Soy el dueño de todo, soy su padre. Así que las familias que honran y temen a Dios son familias que lo reconocen todos los días. Son las familias que resuelven sus conflictos con principios bíblicos de amor, de perdón, de pasar la ofensa por alto, de soportar. Son familias que cuando están en el día a día, en las redes sociales, en las series que ven, en lo que platican, pues están filtrando, ¿verdad? Están viendo qué cosas hay que no están de acuerdo a la palabra de Dios, lo están platicando entre ellos, le están enseñando a sus hijos, corrigiendo las ideas que no están acorde a la Biblia. Esas son las familias que están honrando a Dios y son las familias que oran y que buscan a Dios juntos. Por eso el día de hoy queremos darle una estrategia más para cumplir con este llamado de glorificar a Dios, con esto que Dios demanda de ser honrado. Y no es la estrategia, como diciendo, esto debes de hacer y si no lo haces estás mal o estás pecando, no. Es una estrategia más de cómo cumplir tu llamado de criar a tus hijos en el temor del Señor. Ya leímos que Dios quiere ser honrado, así que, como familias debemos de venir ante Él, presentarnos delante de Él para adorarlo, confesar nuestros pecados y buscar la sabiduría para la vida cristiana. Así que si el devocional familiar tiene esta importancia, porque estamos hablando de que Dios nos está llamando a adorarle, si el devocional familiar tiene esta importancia diaria, pues ¿quién debe llevarlo a cabo? ¿Quién en la familia es el que está llamado a realizar esta tarea? Obviamente sabemos que el liderazgo ha sido puesto en el padre, ¿verdad? En el líder, siervo, en la cabeza. Y en los hogares en donde obviamente por alguna razón no está el padre de familia. Claro, en 2 Timoteo 1:5 dice, traigo en la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido, de la fe que fue transmitida de generación en generación, comenzando por la abuelita, la mamá, a Timoteo. Y bueno, recordamos que acabamos de celebrar el Día de la Madre y recordamos que el amor de mamá nos muestra el amor de Dios. Es un ejemplo de cuánto nos ama Dios, cuán sacrificialmente nos ama Dios. Y vemos en este pasaje de cuánta influencia fue el amor de la abuelita, el amor de la mamá, la fe de ellas fue de tanta influencia para Timoteo que Timoteo llegó a ser el sucesor del gran apóstol Pablo. Timoteo llegó a ser el sucesor del apóstol Pablo y fue gracias a la fe que le transmitió su madre, su abuelita. Entonces, por supuesto que aunque Dios haya permitido que el padre de familia no esté en el hogar, la fe de una mamá comprometida puede ser usada grandemente por Dios. Pero hoy queremos enfatizar el llamado que Dios hace a los padres varones. Así que, como primer punto, veremos que Dios ha designado a los padres varones como responsables de instruir a sus hijos en el temor de Dios. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Como padres entonces tenemos la responsabilidad principal de disciplinar a nuestros hijos y de instruirlos en el Señor. En el versículo 1 de Efesios 6 dice, hijos, obedezcan a sus padres. En este pasaje, el griego original para la palabra padres se refiere a papá y a mamá. O sea que los hijos tienen el deber de obedecer a papá y a mamá. Pero cuando el apóstol Pablo mueve el enfoque para hablar hacia los padres, en el versículo 4, él dice, padres, varones. La palabra aquí para padres es paters, que son únicamente los varones. El apóstol Pablo está hablando aquí a los varones. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Por eso decimos que los varones, los papás varones, tenemos la responsabilidad mayor de criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Si un día el Señor Jesús va a mi casa y toca la puerta para hablar sobre mis hijos y mi esposa lo recibe, bueno, él va a decir, ¿dónde está el hombre de la casa? ¿Dónde está el responsable de guiar a los hijos a mí? Porque tenemos que hablar seriamente. Claro, porque somos nosotros los varones los que tenemos la principal responsabilidad. No es que la mamá no tenga responsabilidad, pero es a los padres a quienes Dios va a llamar a rendir cuentas. Por ello, no hay nada más importante en la vida de un padre de familia que su santificación. Lo que más necesita tu esposa y tus hijos es que tú seas santo, es que seamos santos, es que todos los días busquemos crecer a la imagen de Cristo. Nuestros hijos aprenden por el ejemplo. Ellos imitan a sus padres. Si nuestros hijos nos ven orando y leyendo y haciendo el devocional, ellos van a ver si atesoramos o no a Cristo sobre todas las cosas. Primera de Corintios 16 dice, en sus instrucciones finales a la iglesia de Corinto, que vivía en una sociedad influenciada por el paganismo y la inmoralidad, él dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una versión más clara dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Este pasaje tiene muchas aplicaciones. Son las palabras finales de aplicaciones generales del apóstol Pablo. Llama la atención que dice, portaos varonilmente, ¿no? Está hablando hacia los varones de la iglesia y les está pidiendo que se comporten como hombres. Sabemos que en nuestra cultura la masculinidad está en guerra, ¿no? Muchos están desafiando qué es, cómo debe comportarse un hombre. Y bíblicamente no hay nada que nos haga más varones bíblicos que llamar a nuestra familia y leer la palabra con ellos. Esto es portarse varonilmente. Congregar a tu familia, tomar tu Biblia, leer y orar con ellos. Es una manera en la que estamos criando a nuestros hijos en el temor de Dios. Así que esta no es la única manera, el devocional familiar, pero sin duda es una buena estrategia para cada día criar a tus hijos. Entonces, Dios ha designado a los padres varones como responsables de instruir a sus hijos en el temor de Dios. Punto número 2, la adoración familiar que agrada a Dios debe ser breve, sencilla y llena de amor. Muy bien, bueno, hemos visto que no es la principal, pero es una estrategia muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un devocional diario? De la siguiente manera, 30 segundos, o sea, la explicación. Abre tu Biblia, léela a tu familia. Pregunta a tu familia qué verdades bíblicas observan. Oren juntos por motivos personales, familiares, por la iglesia, incluso por la nación. Ahí te caen elecciones. Y entonen un canto que a todos les sea cómodo para reafirmar lo que creen y terminar. Es decir, es bastante sencillo. Prácticamente son las ganas de hacerlo, ¿no? Es luchar en contra de la desidia, llamar a tu familia, leer, orar. El canto es opcional. Digamos, no a todas las familias se les facilita cantar, pero sería algo muy bonito el hacerlo. Y sabemos, ¿verdad?, que nuestro tiempo es muy valioso. Todos tenemos muchas cosas que hacer, el trabajo, la escuela, pero también tenemos que reconocer que pasamos mucho tiempo en las redes sociales o viendo series. Normalmente cuando platicas de alguien, puede que no, pero a veces cuando platicas con alguien, platicas de la última serie que estás viendo, ¿no? Entonces, tiempo, la verdad es que tiempo, pues sí podemos apartar, ¿no? Cuando algo te interesa, cuando quieres hacer algo de verdad porque te gusta, encuentras el tiempo para hacerlo. Así que no es nuestra intención poner una carga más sobre todo lo que tienes que hacer, pero sí debemos ser sinceros y reconocer que Dios nos está llamando a presentar a nuestras familias delante de Él todos los días para honrarlo y temerle. Así que, bueno, ¿cuánto debe durar? Si tus hijos, esto es sabiduría y sentido común. Si tus hijos son pequeños, 3, 4 años, sabemos que no van a prestar mucha atención. Puedes seleccionar 3 versículos o un versículo que diga algo importante o que sea muy claro. Lees con ellos, les explicas, oras y terminas. Realmente debe ser más que un diálogo abrumador o algo aburrido. Debe ser un tiempo de gozo y deleite en la palabra de Dios. Por eso aquí hay algunas sugerencias. Primero, elige un lugar adecuado. Lo que hacemos nosotros es que después de almorzar, ya que estamos todos en la mesa y hemos terminado de comer, antes de que nos levantemos a lavar los platos o a arreglar la casa, pues aprovechamos ahí para leer un pasaje, comentamos y oramos. Y en ocasiones, si digamos que salió muy correteado porque la niña está llorando o simplemente no se prestó para el momento, pues en la noche podemos, antes de acostar al niño, podemos leer otra vez el pasaje y hacer una oración, ¿no? O sea, y así, la idea no es cumplir fielmente con 10 minutos al día, ¿no? La idea es que haya una enseñanza, un tiempo con Dios y en su palabra. Y claro, si tienes hijos más grandes, pues por supuesto, ¿no?, que puede ser un poco más de tiempo. Segunda sugerencia, debe ser breve, 10 a 15 minutos. Y obviamente, como ya dije, depende de la edad de tus hijos, puede ser incluso menos. Y si tienes hijos grandes, pues puede ser incluso más. Máximo, pues no más de 25 minutos, porque pues tampoco es una clase, ¿no? Es un tiempo de leer la palabra, de meditar, de orar. Bueno, y tercero, iniciamos con la Biblia. Es decir, sé que hay muchos recursos muy padres para los niños, con imágenes, Pero esos recursos son más bien uno a uno con tu hijo. Mientras le vas mostrando la Biblia, las imágenes, ahí es otro, es un momento diferente. Cuando están todos en familia, usa la Biblia. Una versión muy clara como la Nueva Traducción Viviente o la NVI, usa dos versículos, un proverbio, tres versículos de un salmo, o si es una historia corta, cuenta la primera parte de la historia, ¿no? Cómo David mataba leones y osos. Y ya después vas dejando para el resto del mes cómo mata a Goliat, ¿no? Le vas de poco en poco. Y bueno, y si tus hijos son más grandes, puedes usar libros devocionales. Hay libros que todo el año tiene una reflexión, y si tus hijos son más grandes, puedes leer con ellos el pasaje, la reflexión, y ya está, ¿no? No te preocupas incluso por qué vas a decir o qué vas a explicar. Ya está ya el pasaje. Léelo, ¿no? Solo junta a tu familia, léelo, oren, y ese es hacerlo. E incluso muchos dicen, es que no tengo conocimiento de la Biblia, pero si usamos nuevamente el sentido común, pues por ejemplo, cuando aprendemos a manejar, pues a la primera nadie lo hace bien. Es conforme manejas varios días, varios meses, años, que ya hasta lo haces sin pensar, ¿no? Es lo mismo con la palabra de Dios. Al principio es difícil, no conoces tal vez toda la Biblia, pero conforme vas leyendo, este pasaje ya lo leí, ya sé de qué trata, este pasaje ya lo explicó el pastor o lo vimos en la clase, entonces ya puedes decir de qué trata. Y pues recordamos, ¿no? No se trata de decir todo lo que sabes, sino simplemente un comentario y que nos lleve a Dios y orar. Y las oraciones igual, pues pueden ser breves, ¿no? Sabemos que a muchos nos gusta orar, pero el devocional familiar no es el momento como para orar y sacar todas tus palabras. Sabemos que en la oración es también cuando enseñamos, pero si hay algún motivo específico de tu corazón, puedes hablar, puedes orar en privado, el tiempo que quieras, pero con tu familia, con tu esposa y con tus hijos, una oración breve. Si tus hijos son muy pequeños, puedes decirles que repitan la oración, una oración breve. Si son un poco más grandes, les dejas que ellos oren y luego tú los ayudas a cuando se atoren. Si son más grandes, pues ya pueden ellos orar, ¿no? Entonces son oraciones breves e incluso nos ha pasado que, bueno, en un momento hace algo mal el niño, o simplemente el niño hace algo que es de niños, no tira algo, y yo reacciono mal con enojo y sigue el devocional. O sea, ¿qué voy a hacer? No, pues, de modo que lo hagamos así enojados, ¿no? Pero cuando vamos a nuestro trabajo y nos peleamos en la mañana, bueno, si es que nos peleamos en algún momento, pues vas a tu trabajo, ¿no? Aunque estás enojado, vas a tu trabajo porque tienes que ir a trabajar. Y ya después pides perdón y arreglas las cosas, pero te presentas a trabajar. Entonces, ¿cuánto más delante de Dios, no? ¿Cuánto más delante de Dios si, ok, reaccioné mal, estuve mal en lo que hice, cómo voy a presentar a mi familia con este enojo? Precisamente, muéstrale a tu hijo, pídele perdón, incluso con lágrimas, oren y lean un pasaje incluso del de reflexión, muéstrale a tu hijo que has pecado, que Dios te ha dado convicción de pecado, y eso es el devocional. Y continuamos. No tiene que ser, no siempre es como que la familia perfecta. Queremos mostrarles a nuestros hijos la verdadera vida cristiana. Y bueno, y realmente, bueno, muy conectado, para que el devocional funcione, pues tiene que ser algo honesto, o sea, auténtico. Algo que tú debes de vivir lo que crees. Si tus hijos seguirán tu ejemplo, si ellos te ven leer, ir a la iglesia, pero también te ven pasar mucho tiempo en el celular, mucho tiempo viendo series, te ven enojado, preocupado, no estás orando, no estás confiando en el Dios que dices confiar, bueno, pues ellos, pues tu devocional será una práctica religiosa, ¿no? Tu devocional será algo más que haces como para aparentar que eres un buen cristiano, pero no será una búsqueda sincera de Dios. 1 Timoteo 4:16 dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Por eso al principio decíamos que no hay nada más importante que la santificación del padre de familia, y claro, o de la mamá que es líder de su hogar, es lo más importante, que el padre esté cerca de Dios, que el padre tenga su propio devocional a solas con Dios y después guíe a su familia. Sabemos que la familia es la base de la nación, la familia es incluso la base de nuestra iglesia. Para que nuestra iglesia se mantenga fuerte, para que nuestra iglesia sea aún más fuerte, las familias deben de estar fuertes. Para que las familias estén fuertes, los padres deben de tener esa fortaleza que solo se encuentra en Dios. Como padres, buscamos a Dios porque somos débiles, porque le necesitamos. Porque si no oramos y leemos todos los días, vamos a pecar, nos vamos a enojar, no vamos a perdonar, vamos a ceder más fácil a la tentación. Somos débiles, pero muchas veces no reconocemos esa debilidad. Por eso no vamos a Dios a buscar de su palabra. Pero cuando lo hacemos y guiamos a nuestra familia, entonces Dios va obrando, usando nuestra debilidad para fortalecernos. Así que Dios ha designado a los padres varones para instruir a sus hijos en el temor de Dios. Y la adoración que agrada a Dios debe ser breve, sencilla y llena de amor. Y como tercer punto, la lectura diaria de la palabra de Dios fortalece a nuestras familias de varias maneras. Primero, la adoración en familia acerca a tus hijos a Dios. Romanos 10, 14 al 15 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo a Dios para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Este pasaje afirma que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que, si es tu deseo ver a tus hijos en el cielo, si es tu deseo que cuando estés con Cristo quieras ver que tus hijos estén allá, que ninguno de ellos falte, entonces todos los días siembra la semilla del Evangelio en sus corazones, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y tus hijos oyen la Biblia de tus labios, estás criando a tus hijos. Sabemos que va más allá, por supuesto, pero realmente este es lo mínimo, que todos los días escuchen la palabra de Dios de ti. Así que no te canses. Recuerda, tú eres su mayor influencia. Por naturaleza, así Dios ha diseñado a tus hijos. Tú eres quien más influye en su vida. Tú eres quien más pasa tiempo con él. Entonces, acércalos a Dios todos los días. La adoración familiar también nos prepara para la adoración pública, es decir, la iglesia, como institución. Efesios 5, 18 al 20 dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo está enfatizando que este debe ser la vida diaria. Esto debe ser no solo en el contexto de una iglesia, sino en el día a día. Tu casa debe estar rodeada de cantos, de expresiones de la palabra de Dios, de cosmovisión bíblica, ¿no? No sé, tu hijo te puede preguntar sobre los pajaritos o sobre alguna planta y ahí es un momento para hablar de Dios, por supuesto, Dios lo ha creado. O tú puedes, o no sé, alguna circunstancia que tal vez tu hijo se burló o se rió, ahí es un momento para explicarle tal vez que Dios ha creado a esa persona o que Dios es tan bueno que nos manda no burlarnos de algo. Es decir, que toda nuestra familia, que todo nuestro tiempo con ellos esté lleno de la cosmovisión bíblica. No solo el devocional familiar, es un punto, pero toda nuestra crianza debe estar centrada en Cristo. Así que, pero si tus hijos tienen este momento juntos en familia, pues realmente verán a la iglesia como un momento para adorar en comunidad. Estarán viendo que todos los días se reúnen en familia y el domingo estamos con nuestros amigos, con nuestra demás familia. Es la culminación de la adoración de todos los días. Entonces, si quieres que tus hijos crezcan amando a la iglesia, guíalos todos los días en un pequeño devocional que esté lleno de alabanza, que esté lleno de oración y de la palabra de Dios. Tercero, la adoración en familia contrarresta el deterioro espiritual de nuestra nación. Podemos observar la situación moral de nuestro país en estos momentos, ¿verdad? Realmente, bueno, no es mi intención hacer un debate, pero realmente no hay como de ningún lado, ¿no? Como para dar tu voto por un buen candidato. Prácticamente es por el menos peor, pero bueno, y tal vez tú puedas pensar que necesitamos un político cristiano. Y por supuesto que sería bueno, pero imagínate que llegue un político cristiano y todos los demás no son cristianos, o sea, ¿qué va a hacer? Nadie lo va a apoyar. Realmente, ¿quiénes son los que van a transformar el país y la cultura? Los cristianos comunes y corrientes que son sal y luz en el lugar en donde están. ¿Y cómo van a ser los cristianos sal y luz? Leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días. Cuando estás con tus hijos enseñando la palabra de Dios, conversando sobre la Biblia, ellos los estás llenando de principios que luego pueden aplicar cuando vivan fuera del hogar. Salmo 127, 3 al 5 dice: los hijos son un regalo del Señor, una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrenten a sus acusadores en las puertas de la ciudad. En este pasaje, los hijos son identificados como una flecha. Y a diferencia de una espada, una flecha es para luchar a distancia. Es decir, una flecha va más allá de lo que está cerca de ti. Este pasaje está apuntando a que con tu crianza de los hijos puedes impactar a más generaciones. Al estar criando a tus hijos en el temor de Dios, estás facilitando el camino para la crianza de tus nietos, por supuesto. Y más allá de eso, estás enviando a alguien que va a ser una buena influencia en su entorno social, laboral y familiar. Por eso son flechas, porque ellos cuando crezcan van a impactar más, van a vivir después de ti. Y luego ellos pueden hacer lo mismo, y así es como funciona la vida cristiana. Así es como estamos hoy como iglesia, ¿no? Porque los apóstoles enseñaron a otros, y eso no ha parado hasta el día de hoy. Y no queremos que cese, y no lo va a hacer porque nada puede destruir la iglesia de Cristo, pero tú puedes poner tu granito de arena criando esas flechas para que sean, glorifiquen al Señor. Así que es nuestra oración que Dios llene nuestra iglesia de familias que busquen guardar los caminos de Dios. Y bueno,
nada más un tip por si les sirve. En cuanto a los cantos, comentabas que a lo mejor no a todas las familias les da el cantar, ¿no? Nosotros actualmente tenemos una guitarra que nos prestaron, gracias. Con eso mi esposo sabe tocar la guitarra y él pues va cantando algunas canciones y cantamos, pero anterior a eso nosotros poníamos pues los videos de Shalom, los cultos, ¿no? Los cantos que cantamos en la iglesia y también otros cantos que conocemos, pues así literal, ¿no? Ponemos YouTube la canción, si no la sabemos, pues ahí tenemos la música, le bajamos un poquito y cantamos, ¿no? O sea, no es un impedimento el no estar afinados o no tener un instrumento, ¿no? O sea, eso lo podemos hacer como parte integral, los recursos que también el Señor ha provisto tecnológicamente hablando, pues para poder también complementar en nuestro devocional.
Excelente. ¿Alguien más? Sí, perfecto.
Algo igual que, bueno, los niños ya son un poco más grandes y ahora, cuando sean más chicos, pues no, ese tiempo no se podía, pero en ese tiempo de devocional igual con los niños, normalmente es, si hablamos de algún pecado, alguna lucha o algo así específico, normalmente ese tiempo abren su corazón y ahí tardamos un poquito más. Bueno, cuando yo estoy, tiene que ser un poco más, menos tiempo porque tengo que salir, pero con Isa han tardado hasta 2 horas, pero ya, ya grandes, ¿no? Tratamos de tratar menos, pero cuando hay problemas específicos, tampoco cortamos el que ellos quieran hablar de eso, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pero sí, empezamos con los niños 15 minutos y conmigo cuando yo estoy 15 minutos, 10 minutos, pero... creo que si ellos hablan de algún problema específico, no cortar si se puede estar ahí, porque normalmente ahí sacan algo con lo que le están luchando igual.
Gracias. Pues es sentido común y sabiduría, ¿no? Si tu familia lo permite, si en tus hijos se da esto, adelante. Pero sí tenemos que cuidar que no sea ni correteado, ¿no? Pero tampoco abrumador, aburrido, ¿no? Si se presta para el diálogo, adelante. Si vemos que ya pues están en otro mundo nuestros hijos, pues vamos a cortarlo, ¿no? Pero tampoco si es que sea, solo tenemos 5 minutos porque hay que hacer algo rápido, lee lo que sea, pues tampoco, ¿no? O sea, que tengas con tranquilidad, breve, pero pues con calma que puedan hacerlo y pues con mucha sabiduría y sentido común. Si no hay nada más.
Bueno, aprovechando que mencionó Clarisa lo de los videos de la música, no sé si se han dado cuenta que cada mes se cantan los mismos cantos. ¿Okay? Hagan lo que aconsejó Clary, porque nos ayuda a nuestros niños a participar en los cultos. Si se sabe el canto, en el momento de los cantos no va a estar pajareando, sino va a estar cantando porque se lo sabe, ¿no? Entonces, esta es una estrategia para ayudar a nuestros hijos también a participar en la adoración corporativa durante los cultos, ¿sí? Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que el hermano Andrés compartió no solamente verdades de la Escritura, sino también algunos consejos prácticos. Cada familia es diferente, cada necesidad es diferente. Yo me acuerdo que nosotros teníamos un problema terrible con mis hijos porque uno era varón, el otro era niña y con 7 años de diferencia, ¿no? Entonces, temas de adolescente cuando la otra quería hablar de cómo Dios me cuida. Entonces, sí se ponía complejo, ¿no? Pero siempre Dios nos da, nos guía, nos da sabiduría. Los hijos que tenemos son los que Dios nos dio específicamente a nosotros con un propósito específico, ¿no? O sea, tus hijos están a tu medida, Dios te los dio a tu medida. Entonces, es una bendición saber que no solo nos los da, sino nos habilita y nos capacita para ministrarles. Y por eso damos muchas gracias a Dios. Hermanos, no todos conocen a todos, pero quisiera que por lo menos a 2 personas conozcan hoy, si no las conocen bien. Clary, ya la escucharon, está allá atrás. Clarisa, ponte de pie. Y nada más para los que no sepan, es hermana de Andrés. ¿No? Isa, ponte de pie. Liz, ponte de pie. ¿Okay? Son 3 mujeres a las que se pueden acercar y preguntar acerca de materiales y saben mucho de qué libros. Y me encanta, y he platicado con Isa y me dice, ese está bueno, pero hay que tener cuidado con la página, no sé qué, que te enseña tal cosa, ¿no? Entonces, con ella pueden ir y preguntar a estas mujeres que les señalé, y solo señalé a 3, pero hay más, hay muchas mujeres acá, y digo las mujeres porque son las que platico, pero como vimos hoy, varones, tienen ustedes que tomar su liderazgo.